Buenas noches, ¿cómo le va? Unos minutos después de la una de la madrugada, como todos los domingos, aquí está Maribela, hoy en un programa que nos llena de felicidad porque es compartir muchas cosas. En primer lugar, es compartir Viviré con tu recuerdo, una película de Sergio Wolf, el tercer documental de Sergio Wolf, después de El color que cayó del cielo y después de la maravillosa Yo no sé qué me han hecho tus ojos, que tiene que ver con una especie de segunda parte de Yo no sé qué me han hecho tus ojos y con Ada Falcón. De eso vamos a hablar con Sergio Wolf, vamos a hablar con Alejandro Chomsky, que ha estrenado una ficción con Martín Pirojansky, Atlanta, el barrio Los Andes, el cine dentro del cine, un tal Waterfall, una película que tiene la peculiaridad de Chomsky, que tiene que ver con el barrio Los Andes, Atlanta, un mundo como muy popular, unos personajes ahí como muy atractivos y algo que siempre dentro del cine tiene un color muy particular, que es justamente una historia de una película adentro de la película. Así que de eso vamos a hablar, y vamos a hablar también de un formidable documental que hizo Chomsky, Una noche con Charlie García, que da una enorme envidia, con un García potente, con un Charlie muy tierno, con un Charlie muy, muy power en términos de creatividad, de mucha música, de mucho ensayo, de muchos músicos alrededor de Charlie, de mucha vida cotidiana, de un Charlie muy inteligente, con mucha chispa. Una peli que nosotros creemos que hay que ir a ver al cine con nuestros hijos, con nuestros sobrinos, con nuestros nietos, para compartir lo que fue un mundo del rock and roll muy particular. Y en tercer lugar vamos a hablar de La larga noche de Francisco de Santis, de Pablo de Santis, una película de la cual ya hablamos mucho, pero que como está por estrenarse, quisimos hacer una nota con Francisco Márquez, su codirector, para ver cómo se prepara un director para una película que después de terminada uno tiene que afrontar todavía el desafío del estreno de la película. De todo esto vamos a hablar acá en Maribela, y de música que ya vamos a empezar a escuchar. Generalmente hemos cumplido hace mucho tiempo con una ceremonia en Maribela que tiene que ver con La Malinche, y que tiene que ver con un músico mexicano como muy muy interesante, que se llama Gabino Palomares, que hizo un clásico que para nosotros es probablemente el himno más poderoso que se ha hecho en América Latina, sobre justamente lo que fue la conquista, que algunos tontos inventaron como el Día de la Raza, y que en realidad los mexicanos, con una justicia absoluta, plantearon como el Día de la Conquista. Gabino Palomares y La Malinche es lo que nos va a acompañar a lo largo de este programa.
Del mar los vieron llegar, mis hermanos emplumados eran los hombres barbados de la profecía esperada. Se oyó la voz del monarca de que el Dios había llegado, y les abrimos la puerta por temor a lo ignorado. Iban montados en bestias como demonios del mal, iban con fuego en las manos y cubiertos de metal. Solo el valor de unos cuantos les opuso resistencia, y al mirar correr la sangre se llenaron de vergüenza. Porque los dioses ni comen ni gozan con lo robado, y cuando nos dimos cuenta ya todo estaba acabado. Y en ese error entregamos la grandeza del pasado, y en ese error nos quedamos 300 años esclavos. Se nos quedó el maleficio de brindar al extranjero nuestra fe, nuestra cultura, nuestro pan, nuestro dinero. hoy le seguimos cambiando oro por cuentas de vidrio y damos nuestra riqueza por sus espejos con brillo. Hoy, en pleno siglo XX, nos siguen llegando rubios y les abrimos la casa y los llamamos amigos. Pero si llega cansado un indio de andar la sierra, lo humillamos y lo vemos como extraño por su tierra. Tú, hipócrita que te muestras humilde ante el extranjero, pero te vuelves soberbio con tus hermanos del pueblo. Oh, maldición de Malinche, enfermedad del presente, ¿cuándo dejarás mi tierra? ¿Cuándo harás libre a mi gente?
Estás escuchando Manivela.
No alcanzamos, lamentablemente, a poder trabajar sobre el estreno de un documental que nos resultó particularmente grato. Se llama Vivir en tu recuerdo, dirigido por alguien que ha ejercido todos los oficios vinculados al cine, porque ha sido crítico, ha sido investigador, ha escrito algunos libros, uno de los cuales sigue siendo, para mi gusto, el mejor ensayo que se ha escrito sobre el cine en la época de la dictadura. Director de Yo no sé qué me habrán hecho tus ojos, de el color que cayó del cielo, y ahora Vivir en tu recuerdo. Él se llama Sergio Wolf y lo estamos saludando. Sergio, ¿cómo te va?
¿Cómo estás, Coco? ¿Qué decís?
Qué bueno escucharte. Bien. Wolf, te voy a hacer una pregunta entre académica y de política pública. Si te pongo al frente de un comité en un speech de estos que rendimos para conseguir fondos, y alguien aparece y te dice, no, estoy segundo, yo vengo a presentar acá la segunda parte de un documental porque hay una parte del material que se perdió. ¿Es un buen comienzo o es un comienzo más o menos como para buscar financiamiento para un documental?
Bueno, en realidad, tal vez por eso no presenté la película en ningún lado.
Claro, por eso no la presentaste al Inca, veo. Esa es la explicación.
Muy sincero lo que pasó, digamos, yo había cobrado, gracias a esta nueva maravilla de la ley de derecho de autor de los directores y la recaudación que hace DAC, como me apareció un poco de plata de derecho de autor de la película anterior, y yo había tardé 5 años en hacer la película con Lorena, Yo no sé cómo he hecho tus ojos, y 7 años en hacer la película de los meteoritos, y dije, se me va la vida, ¿viste? Uh-huh. Largo, el cine es un proceso larguísimo.
Ah, es imposible.
Entonces, apareció en un placar, un día me llama la madre de mi hija, me dice, venía a juntar las cosas que están en tu casa, esto es tu casa, y ahí apareció la lata con la escena, y se me ocurrió, dije, voy a hacer una película y quiero ver si la puedo hacer más o menos rápido, con una idea, esta es la idea, esto es lo que tengo para filmar, y no presenté a ningún lado, escribí 10 páginas arriba de un avión en un viaje, y con eso me largué a filmar, con dos técnicos, y así fue.
Muy bien, muy bien, muy bien. Verdadero y definitivo cine independiente.
Independiente de todo. Más allá de todo, el estado de felicidad de no tener que guardar papelitos y rendir cosas.
De no tener que pedirle al taxista y al pizzero un ticket por 25 pesos.
Una película chiquita, qué sé yo, una película como medio de cámara, como última. Donde aparecen cosas como muy personales mías, y dije, bueno, una película en el medio, yo creo que a veces los directores también necesitamos eso, y me parece que ha pasado mucho, y en la Argentina misma ha pasado. A veces te caen encima, que me acuerdo cuando Lisandro Alonso hizo Fantasma, le cayeron encima, pero una película en el medio, se le trababan todos los proyectos, dijo, es una película chiquita con mis personajes en albumones, y se clavó esa película ahí como de una hora.
No, está muy bien. Ahora, vos sabés que yo me siento muy identificado porque el primer personaje de Cazadores de Utopías, que fue el viejo Goyo Levenson, a quien rodamos un 7 de noviembre de 1994 con 3 cassettes de Betacam, que empezamos con esa fecha porque era el aniversario de la Revolución Bolchevique y Goyo en un lugar de Dock Sud empezaba con esa alegoría. Cuando empezamos a compaginar, fuimos a buscar ese material y no estaba, había desaparecido. Y yo estaba absolutamente convencido que habían entrado a la productora y habían robado esos cassettes, lo cual era una estupidez, porque no podrían haber rodado solamente, se han robado esa parte.
Claro.
Mucho tiempo después, para que veas esta paranoia tan semita, mucho tiempo después, los tres Betacam aparecieron en la caja de seguridad de un banco. Yo tenía tanto cagazo del material de cazadores que los primeros tres Betacam los guardé en la caja de seguridad de un banco, e imbécil de mí, me olvidé por completo que estaban ahí. Con lo cual, esta angustia por el material que se ha perdido y buscarle una explicación, uno la entiende y la conoce, pero por otra parte lo que no termino de entender es por qué esa angustia o esa desesperación lleva a convertirse en un motor creativo, ¿no? Para decir, yo voy a seguir adelante con esto pese a todo.
Bueno, un poco yo la película también digo algo casi al comienzo, que es la relación entre el cine y la falta, ¿no?
Uh-huh.
Yo creo que la falta es y más en nuestros países, ¿no? En los países donde nosotros trabajamos o producimos con una entramos con menos 50, ¿no?
Sí,
la cancha saliendo 2-0, ¿no? Y siempre nos faltan cosas, nos faltan, eso es lo que efectivamente nos tiene que potenciar, ¿no?
Uh-huh.
Es la vieja disputa, ¿no? Si tenemos que seguir aspirando a ser una especie de clase A, una industria, llegar a un estándar, qué sé yo, que a veces efectivamente el cine argentino logra, en muy contados momentos logra ese estándar, ¿no?
Absolutamente, sí, señor.
Muy pocas veces en su historia, muy pocas veces.
Uh-huh.
Digo, bueno, Cifrón, alguna vez Campanella, seguramente alguna vez en el cine en los años 40, 50, pero es muy difícil ese estándar. Entonces, bueno, nos queda, no digo la creatividad, pero sí nos queda la posibilidad como de reponer esa carencia a partir de ciertas ideas que construyan como ciertas películas, ¿no?
Uh-huh. Bien. Decime.
No, y me parece que por lo menos esta película nace un poco de ahí, ¿no? Y también una pregunta que bueno, en mi caso, que también doy clase y donde uno cuando da clase también somete a prueba muchas preguntas y muchas cosas también a partir de discusiones con los alumnos y de proyectos de los alumnos, que es en qué medida cuando uno termina una película documental uno termina su relación con esos personajes.
Uh-huh.
Es decir, uno termina una película, no termina su relación con los
personajes. No, te siguen, ¿eh? Te siguen a todas partes, como las hinchadas de fútbol.
Claro,
¿eh?
Me imagino que vos, después de Cazador de Utopías, te van a haber vuelto loco llamando el teléfono, no, porque yo también fui militante.
Sí, sí, sí.
Mi historia también es interesante y vos no la incluiste. ¿Y por qué no
te incluiste? Sí. ¿Por qué no te fijaste en mí? Absolutamente.
O gente que vuelve sobre eso como si efectivamente toda tu vida vos quedaras como es como la marca de las vacas, ¿no? Cuando le ponían el
la yerra.
Claro, exactamente. Quedás marcado.
Sí.
Toda historia militante en un momento te llaman a vos por teléfono. Bueno, qué sé yo, le ha pasado a todas a personas que han hecho como los grandes documentales sobre cierto, qué sé yo, a Lanzmann con el tema de la solución final, ¿viste? Cada vez que había una historia sobre un campo de concentración, lo llamaban por teléfono a Lanzmann, a ver qué opinaba sobre eso.
Sí, claro. Totalmente.
Tiene esa relación doble, ¿no?
Uh-huh.
Bueno, uno ya hizo la película de Falcón, vos ya hiciste Casa de Utopía, y bueno, vamos a pasar a otra cosa.
Ajá.
Y al mismo tiempo hay algo de la historia y de uno mismo que también sigue ligado a eso.
Totalmente de acuerdo. Sí. Sergio, ¿no te pesó, una pregunta muy personal y muy existencial, ¿no te pesó el verte otra vez después de 20 años?
¿De verme viejo?
Sí.
Es que no lo pensé, me lo hicieron notar más los críticos.
Mira, ajá.
El hecho de que yo aparezca delante de cámara,
sí,
como que yo estoy más pendiente de cómo...
Eso es notable y te lo envidio profundamente. Pero a uno que ya tiene 63, digo, verte, y yo digo, ¿y qué habrá que significado para Sergio competir todo el tiempo con ese personaje mucho más potente de hace 20 años atrás, que no tiene ningún inconveniente en lanzarse sobre el personaje para preguntarle cosas y todo el tiempo reventarle el oído porque la vieja no te escuchaba?
Sí.
Y vos tenías una audacia para comerte a ese personaje porque era mucho más importante la película, había que salvar la historia de la película.
Sí, bueno, sabes que no lo pensé eso, la verdad es que a mí lo que me pasa es que como muchas veces aparezco en mis películas yo delante del cuadro, estoy siempre como más pendiente de cómo llevo adelante la escena que el encuadre que está medio arreglado, medio pautado con el fotógrafo,
sí. Obviamente,
y no me puse a pensar eso, digamos, sí, aparezco pelado, qué sé yo, más canoso, la espalda curva, como me decía Roger Costa, qué sé yo, pero no lo pensé, me parece que soy bastante como inconsciente en ese sentido, tal vez está mal, ¿no?
Uh-huh.
En el sentido de
pero que
tendría que cuidar más su imagen.
No, está muy bien ser tan inconsciente. No, a mí me encantó esa posibilidad. Digo, de la misma manera que supongo que habrás disfrutado muchísimo la secuencia con Edgardo Kosarinski.
Bueno,
o la sufriste más que la disfrutaste.
Sí, bueno, Edgardo es una especie de cómplice de muchos años.
Sí.
Y la verdad es que los trabajos que yo he hecho, y creo que Lorena pues lo también, están muy ligados a cosas que trabajó él y cosas que uno aprendió viendo sus películas y leyendo sus libros. Y la verdad es que me identifico mucho con ese modo de mirar un poco la historia como de costado, ¿no?, que tiene él, encontrar como esos personajes laterales. Y al mismo tiempo, después pensando un poco la película, porque bueno, el cine tiene esa cosa de que cuando uno empieza a presentar la película después vuelve a ver pedazos, yo descubrí que yo en la de los ojos aparecía Martínez Suárez, que había sido como un maestro.
Claro, claro, ajá.
Y en la segunda aparece Edgardo, que fue mi maestro como más de la realización, por decirlo de alguna manera, ¿no?
Uh-huh. Bien.
Con José fui más como una especie de discípulo de freelance, digamos, no como cineasta, sino como crítico, como historiador del cine argentino, después de convivir muchas cosas con él, ir a la cancha y tal, pero con Edgardo es más como una cosa más tarde, digamos.
Bien, ajá.
Y además que él había escrito efectivamente ese artículo, a mí me había quedado muy pendiente y la película trabaja un poco sobre los detritus de cosas que quedaron de la película anterior y el artículo de él sobre el espiritismo y tal. Me había quedado muy marcado y muy presente sobre el tema de lo fantasmático en el cine, ¿no? Es más, digamos, después también recordaba que hice los cortos que hice institucionales del oficio del año pasado, 2015, se llaman La materia fantasma 1, 2 y 3, y bueno, yo se ve que también vengo con ese tema, ¿no? De que el cine es el fantasma, dice que todo lo que vemos en el cine no es real, sino una especie de contorno de algo que no existe y que el espectador construye, en fin, cosas que...
Bien. Bueno, Sergio, ¿a dónde se puede ver la película todavía?
Bueno, la película se puede ver por ahora en Qubit TV, la exploramos, como no tenía ningún tipo de compromiso de ventanas, de que tiene que estar tanto tiempo en televisión ni nada, hicimos una venta a Qubit TV, la película salió simultáneamente en salas y en plataforma de video demand. Así que se puede ver en Qubit TV.
Bien.
En noviembre, a partir del segundo sábado de noviembre, se va a dar durante 3 sábados en el Centro Cultural General San Martín.
Perfecto.
El día 13, el 20 y el 27.
Perfecto. Muy bien. Wolf, un gusto hablar contigo otra vez.
Sí, bueno, mismo. Un abrazo grande.
Abrazo enorme, que estés muy bien. Sergio Wolf, viviré con tu recuerdo. Hace casi 20 años Sergio Wolf había hecho una película... formidable, que yo me acuerdo haber salido del Bafisi silbando el tango de Ada Falcón. Yo no sé qué habrán hecho tus ojos. Perdón por la... una película que me encantó, una búsqueda de Wolf y de Lorena Muñoz de una leyenda que era el porqué de la prácticamente desaparición de la escena porteña de Ada Falcón, una notable y gloriosa cancionista. Y el final de Yo no sé qué me habrán hecho tus ojos termina en Córdoba, donde a través de un thriller prácticamente, de un policial musical, terminan encontrando en un lugar perdido en la sierra la casa donde está recluida Ada Falcón. Casi 20 años después, la anécdota que acaba de contar Wolf es que justamente desocupando una ex casa se encuentra con una parte de la película que se había quedado justamente sin sonido, lo cual Ada Falcón se había quedado sin sonido, con lo cual la película, la historia, la música, el tango se había quedado sin sonido y Wolf recurre a todo tipo de recursos para tratar de alguna manera de darle voz a esa secuencia, y de eso se trata justamente Viviré con tu recuerdo, que es el último tango que Ada Falcón pudo grabar prácticamente antes de desaparecer de las escenas porteñas y de nuestro cine. Y Sergio construye una historia muy tanguera, muy cinematográfica, muy personal, que realmente valió la pena ver, de un tipo que todo lo que hace lo hace bien, porque la última película que comentamos de él y que entrevistamos justamente se llama El color que cayó del cielo, una película fantástica rodada en el Chaco que tiene que ver con el tema de los meteoritos, pero que tiene que ver con el contrabando de meteoritos y que tiene que ver con personajes siniestros, ladrones de guante blanco y no tanto, que de repente en los Estados Unidos se dedican a comercializar los meteoritos que se afanan de la República Argentina, con una historia vinculada prácticamente a la prehistoria de nuestra historia, con el tema de los pueblos originarios en la zona del Chaco, etcétera, etcétera, etcétera. Sergio Wolf y Viviré con tu recuerdo, película que, como decía Sergio recién, se puede ver todavía en el BAMA y que todavía en su momento se va a poder ver en el Centro Cultural San Martín, pasó por acá, por Manivela.
Recordaré de tu pasión la inmensidad, recordaré la imagen fiel que me adoró, evocaré de tu mirar la suavidad, soñaré que aquel ayer no se alejó. Recordaré la noche azul en que te vi, en el jardín primaveral de la ilusión. Recordaré que hoy al partir me estremecí. Cuando miré las rosas de mi amor temblando en tu balcón. El recuerdo de tus ojos, tu sonrisa y tus besos han de ser en mi camino brillantísimo. Oh, si me alejas de tu lado, viviré con tu recuerdo, viviré acariciando tu nombre entre vagos rumores y en el sueño. Viviré de las horas pasadas mi sublime novela de amor. Recordaré de tu querer la inmensidad, recordaré de tu besar la ensoñación, y al evocar de tu reír la claridad, me cubrirá un velo gris de desazón. Recordaré que suave luz me iluminó cuando besé ebrio de amor tu boca en flor. Recordaré el madrigal que te brindó. Inspiración al ver tu hermosa faz teñida de rubor. El recuerdo de tus ojos, tu sonrisa. camino brillantísimo rumbo. Si me aleja de tu lado, viviré con tu recuerdo, viviré acariciando tu nombre entre vagos rumores y en sueño. Viviré de las horas pasadas mi sublime novela. Te amo.
Manivela, en la radio de todos. AM870. Manivela.
Querido amigo del cual siempre estamos pendientes de sus estrenos, porque sabemos que es un hombre que cada vez que estrena no parece ajeno. En este caso, como en muy pocos casos, como él es muy original, estrenó casi simultáneamente una ficción y un documental, con lo cual prácticamente vamos a hacer como hacemos un montaje paralelo en los dos estrenos. Alejandro Chomsky, ¿cómo te va?
¿Cómo estás, Coco?
¿Contento?
Y la verdad que sí, porque son tres estrenos. El 9 de noviembre estrené un documental sobre mi abuelo también en el UMED.
Ah, mira vos, qué bárbaro. Ajá, bueno, de eso nos hablarás al final. Bien, bueno, ¿con qué empezamos? ¿Con Waterfall o con Charlie?
Con lo que usted diga.
Bueno, a ver, mucho tiempo entre tu última ficción y Waterfall, ¿o no?
Sí, 2012 estrené Dormir al Sol, la novela de Bioy.
Sí, correcto.
Y después me dediqué a terminar el documental de Charlie y el de mi abuelo, que son documentales como filmados sin guión. Uh-huh. Algo que vos entendés lo que significa.
Sí, señor.
¿No? Más
lección
en el montaje.
Muchas más semanas de montaje, sí, señor.
Claro.
Ajá, bien.
Y en paralelo armé la financiación de este proyecto que se terminó concretando el año que viene, que se estrenó la semana pasada. Y bueno, aproveché la redada para sacarme todos los pesos de encima y empezar a pensar en el futuro.
Bien, ahora que hablabas de la novela de Bioy, me acuerdo, creo que la de Bioy es buena parte en Parque Chas, ¿no?
Es Parque Chas, la parte de exteriores, y San Luis la parte de los interiores. Está todo cruzado el exterior con el interior.
Porque en Waterfall me agrada mucho tu mundo barrial, Chomsky, me agrada mucho tu mundo generacional. Me parece que tiene una verosimilitud y una cosa popular y al mismo tiempo de puesta cinematográfica como muy atractiva. Me parece que ese es un valor propio tuyo que en tu generación no es fácil encontrar.
Bueno, te agradezco. Tuve la suerte de mudarme a vivir al complejo Los Andes.
Ajá.
Cual me enamoré perdidamente hasta el punto que era obvio que tenía que hacer el anclaje del personaje en Los Andes.
Ajá.
Y desde ese momento sentí como, viste, cuando sentís bingo, el guión funciona.
Sí, ajá.
La película. Y desde ahí me fue todo mucho más fácil.
Bien.
El anclaje me permitió, este anclaje geográfico, me permitió ordenar toda la estructura y lo que vos decís, la verosimilitud del personaje.
¿Piroyanqui en hincha de Atlanta es un invento o es un traslado de Chomsky?
El personaje de la novela que es adaptada para Los Ángeles era del Hércules de Valencia.
Uy, qué problema. Ajá.
Pero yo lo adapté para Los Andes.
Bien.
Yo que sí, en Los Andes hay un club que se llama Atlanta, donde muchos son judíos.
Sí.
Los Yankees, y como yo, bueno.
Ah, me parece impecable la explicación. Está muy bien. Ajá.
El sábado fui a ver a Atlanta Platense con Gaspar Zimmerman, que gentilmente me invitó porque él escribe en el blog oficial de Atlanta. La nota que él escribió se llama Atlanta llegó al cine.
Muy bien, muy bien. Oíme, ¿y por qué, digamos, por qué la necesidad de saltar a la historia del cine dentro del cine es una cosa que está en la novela o forma parte de tu adaptación?
Está la novela, de alguna manera está la novela, pero está modificado por mi propia experiencia como joven idealista y apasionado de querer hacer películas a cualquier precio, a cualquier costo emocional o económico, o de inmolación personal por un ideal. No sé si te sentirás identificado.
Absolutamente, sí, señor.
Que encarna el personaje de Hoffer en forma de clave woodialenesca, ¿no? Uh-huh. Está haciendo la película de su vida, que empieza siendo una película sobre la gente que no tiene nada, y termina siendo la película sobre un tipo que no tiene nada, con plata alemana, ¿no? Inclusive, hay como mucho, si vos la viste, está encerrado todo este juego de la financiación adentro del cine.
Sí, claro, claro.
La parodia de las películas que de pronto ganan Cannes o ganan, sí, premios, y porque están avaladas por cierto tipo de crítica, etcétera, etcétera.
Bien, bien. Buah. Bueno, pasemos a lo de Charlie, que se nos va el tiempo. Me encantó la peli de Charlie. Te envidié y me encantó encontrarme con un Charlie García tan fresco, tan artista, tan brillante, tan espontáneo, un genio total y absoluto. Pero lo primero que te quiero preguntar es, ¿dónde queda claro dónde está filmada la peli? Pero ¿cuándo se filmó y cómo filmaste esta película sobre Charlie, este documental, esta noche sobre Charlie García?
Me llamaron para filmar a Charlie, y yo tenía una Hi8 en casa y fui. Filmé 17 horas y después durante mucho tiempo no sabía cómo armarlo porque era episódico todo.
Sí. Pero
después de muchos años que viajaba y le decía a mi mamá, guardame los másteres, cuidame los másteres, cuidame los Hi8, pensé que tal vez la película estaba en la primera noche que lo conocí, que es esa noche donde él compone ese tema que es inédito,
sí,
del cassette, como así termina el documental, él llevándose ese cassette donde borra Madonna.
Sí.
Y fue como un milagro, ¿no? Porque capturar el engranaje creativo de García en ese momento, o sea, se han hecho películas poéticas sobre gente muy, muy, que nos ha aportado mucho musicalmente, como Patti Smith, Nick Cave, Leonard Cohen, Bob Dylan, Don't Look Back, la de George Harrison que hizo Scorsese, pero sobre Charlie hay mucho material filmado a nivel de conciertos, pero no hay una búsqueda de algo que tenga que ver con entender ese engranaje de García, tan cambiante y dinámico en esa época, y para mí fue como un regalo del cielo, ¿no? Porque yo ni siquiera era un cineasta, no me quiero decir a profesional, pero no era un amante del cine en ese momento, ¿no?
Sí. Uh-huh. No, a mí lo que me parece encantador del documental, por lo menos en sus dos terceras partes, es este mundo de Charlie García en el departamento y este mundo con los músicos y esta aparición tan brutal del genio en estado puro, sin ser maníaco, sin ser loco, siendo un genio cálido en el cual da como un placer enorme estar al lado de él y seguirlo en sus locuras, pero un tipo que está componiendo en estado puro. Eso es maravilloso, Chonky.
Tener el set con los mejores actores del mundo y todos los mejores técnicos,
sí,
y vos decir, esperen un ratito, e irte a un bar a escribir la próxima escena.
Uh-huh.
Ver y filmar. Es lo que él hacía. Hacía estos happenings en esta casa que él tenía, de Fitzroy, donde él tenía todo. Esto lo fui reconstruyendo años después. La primera sala se graba en sistema analógico. La segunda sala es para la zapada.
Uh-huh.
La tercera es para el show en River. Entre una y otra se tira la pileta y el altillo para componer. Todo ese engranaje que él armaba en vivo con todos los técnicos grabando y grabando todo en analógico y tener a todos los músicos mejores del momento, de María Gabriela Spumer, Alejandro Medina, fundador de Manal, Samalea, que pasó por todos los mejores grupos de rock de la Argentina. Y la sensación de respeto profundo por este tipo que realmente, me parece que ya no quedan dudas, es un genio.
Sí, totalmente. Y lo de Le Pumer y lo del personaje de Manal, verlo al tipo en pantalones cortos, esa intimidad donde vos tenés la enorme ventaja donde todos los músicos y el propio Charlie hacen absolutamente abstracción de tu presencia y de la presencia de la cámara, y uno se pregunta cómo es convivir con un tipo como Charlie, y la película da respuesta de que es un hombre común, digamos, ¿no? De que es un músico, de que es un tipo que compone como un pintor o como un periodista que escribe. Ese clima que tiene el documental me parece que uno lo ha visto muy pocas veces, y sobre todo en un personaje como García, ¿no?
Bueno, acá tenemos esta famosa discusión de la cual vos sos totalmente consciente y pensante sobre que qué pasa, en qué se convierte el documental cuando uno prende la cámara y la persona sabe que está filmando.
Claro, totalmente. Ajá.
La sensación es que me regalaron la invisibilidad.
Absolutamente, sí, señor.
Me regalaron ser invisible. García me dijo, ¿sabes qué? Te voy a dejar ser invisible, y como que telepáticamente hizo que nadie supiera que yo estuviera ahí, porque nunca me miran a la cámara, y estoy ahí en el mismo lugar
cruzado. No, pero al momento que el chabón está en el baño y habla sabiendo que está la cámara, vos tenés ganas de ir a la iglesia y agradecerle a Dios, ¿no? Porque el tipo sabe que la cámara está del otro lado, pero se podría hacer el tonto o entregarte cualquier otra cosa. Pero digo, lo admirable del documental es que en ese momento, cuando Charlie está en la bañadera, cuando está en la pileta, cuando está discutiendo con los músicos, es todo el tiempo jamón del medio lo que te entrega. Yo supongo que el trabajo de compaginación debe haber sido terrorífico, pero uno compagina justamente para poder, digamos, separar la paleta del jamón cocido y el jamón del crudo de la paleta. Digo, este es el hallazgo de un director que pierde todo el tiempo necesario, entre comillas, para terminar componiendo un documental realmente muy atractivo.
Sí, de alguna manera es esta paradoja de, Charlie, con todo el respeto que te tengo, voy a faltarte el respeto.
Total, total, sí.
Y vos echame a patadas, y yo esperaba la frase, déjame bañarme, después seguimos. Y él entiende ese código y entra en ese código porque él tiene esa virtud de que no se comporta como un star. Él atendía el teléfono, atendía el teléfono, le tocaban el timbre en Coronel Díaz y chicos y subían y tomaban un café y él les tocaba la guitarra. Gente desconocida, no construyó ese muro. Entonces, eso me parece que además de su obra, está él como un personaje surrealista del último Dalí, ¿no? Un ícono mundial que atiende el teléfono, un ícono de nuestra sociedad que atiende el teléfono y te dice hola. Y vos le decís, hola, soy Pablo de la revista tal, te quiero hacer una nota. Bueno, llamame mañana y te corta. Pero te atiende.
Sí. Sí, bien. Alejandro, ¿dónde se puede ver? ¿Dónde se va a poder ver la película?
En la Mascarilla, en La Plata, en Morón, en Caseros, en el Centro Aldo Conti, en el Centro de la Cooperación. Son 7 salas y después seguimos, creo que con Cosquín Rock. Y bueno, es el principio, ¿no? Porque se está extendiendo el rumor y la posibilidad de ver la película.
Qué grande. Bueno, contame lo de tu abuelo y te dejo ir.
Dale, bueno, lo de mi abuelo es un viaje a Rusia con él.
Sí,
que cumplió 80 años, mi madre nos regaló un viaje a mí y a él, y fuimos a Rusia, yo con mi hija y 8, y él, que había luchado toda su vida por las ideas del comunismo, que obviamente había roto el carnet cuando murió Stalin, se dio cuenta, pero había toda su vida dedicado a eso, se exilió en Argentina, huyó con toda su familia judía. Hacemos este viaje, que es el último viaje de él, porque vuelve y fallece, yo lo filmo todo el viaje, y de alguna manera es un símbolo, sobre todo de esa generación idealista que intentó luchar por un hombre nuevo, un mundo mejor. Equivocados o no, es el símbolo de toda esa generación, de toda esa época, que lucharon por un mundo mejor, de alguna manera atravesados por la Revolución Rusa. Y bueno, esta es una película que es como un poema sobre este idealismo que tenía él y muchos otros.
Bien. ¿Y cuándo se estrena esta?
El 9 de noviembre en la Sala Humet.
Muy bien, ahí en la calle Sarmiento.
Sí, divina.
Perfecto. Muy linda sala, muy linda muy sala. Linda. Chonky, ¿volverás a la ficción?
Ojalá me dejen.
Ojalá me dejen, pero ¿quién te ata las manos? Como le dijo alguien a Daniel Scioli. ¿Eh?
Gracias.
Ok, dale, abrazo enorme y enhorabuena, Chonsky. Abrazo.
Poco, muchas gracias.
Cuídate mucho, hasta luego. Alejandro Chonsky, un 40 y pico de tener Alejandro, tipo muy, muy lanzado, muy transgresor, hijos de gente muy vinculada al psicoanálisis, con lo cual un hombre muy... Alejandro es un tipo muy seguro de sí mismo, tipo que anda en Nueva York y conoce a novelistas y va a Los Ángeles y conoce a gente del palo, actores, y de repente está por filmar una novela de Paul Auster. Un tipo muy, muy particular, Alejandro Chonsky, que a nosotros nos parece que Waterfall es un probablemente su mejor ficción, y nos parece que el documental sobre Charly García, si uno tiene hijos entre 10, 12 y 25 años, es una fiesta para los que aman la música, para los que aman el rock nacional, para los fanáticos de Charly García, para los defensores de nuestra identidad, que de repente a lo mejor no son tan rockeros, pero solamente les encanta la poesía del Flaco Spinetta y la locura del Indio Solari. Este documental es como un documental muy, muy original, muy desprolijo, muy sucio, pero que guarda una cohesión interna absoluta. Realmente vale la pena ir a ver. Yo espero que se convierta en un documental de culto, sobre todo porque muestra a un señor Carlos García Moreno muy potente, muy, pero muy, muy potente. Y Charly en estos últimos años nos han transmitido de él una imagen más decadente. Creemos probablemente enfermos y resentidos por lo que Charly García le dio a la juventud argentina, a la democracia argentina. Y yo creo que esa perspectiva, un homenaje personal de uno a Charly García y saber el documental de Alejandro Chonsky, que pasó por acá, por Manivela.
Manivela. En la radio de todos.
¿El domingo fue? Sí, el domingo pasado, si no me equivoco, cuando fuimos a ver Albama, la película de Sergio Wolf. Viviré con tu recuerdo. Cuando bajamos las escaleras, encontramos con el banner de La larga noche de Francisco de Santis. Película la cual yo creo que en este programa batió todos los récords, porque la hicimos antes Bafisi ganó un premio, y después la hicimos cuando estaba por irse a Cannes, y en Cannes también le fue recontra riquete bien. Hemos tomado un afecto a la película, decimos siempre, por el enorme afecto que tuvimos en su momento por Humberto Constantini, en homenaje a lo que nosotros creemos que el viejo Humberto sufrió en exilio, porque por la edad que tenía Constantini, es un tipo que realmente la pasó mal. Sabemos que el profesor de historia, Raúl Aragón, que fue nuestro profesor de historia ya por el año 72, en Francia también la pasó muy mal. Y nos parece que para tanta mierda que se come por ahí haciendo acusaciones imbéciles, el mejor homenaje que le podemos hacer a Constantini es que una vez que se lleva un cuento de él al cine, bueno, vamos a darle toda la manija que se pueda hasta que la podamos ver, y ya es inminente el estreno de la peli, por lo cual queremos hacer una nota corta, por lo menos para anunciar su estreno, y para eso estamos con Francisco Márquez, que es el codirector de la película. ¿Cómo te va, Márquez?
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por este contacto.
No, por favor. Bueno, la peli va el 10 de noviembre.
Exactamente, se estrena el 10 de noviembre en Buenos Aires, en Rosario y en Córdoba.
Ajá.
Así que, bueno, ansiosos con el estreno.
Bien. ¿Cómo los agarra en términos de energía y en términos de logística? Uno sabe lo que es estrenar una película. Generalmente llega con una mano atrás y la otra mano también atrás. ¿Cómo llegan ustedes al estreno? ¿Cómo se lanza una película independiente de estas características?
Mira, al principio estamos muy motivados, como se dice, porque... vos lo has cubierto, la película estuvo recorriendo muchos festivales y nosotros a uno de esos festivales pudimos viajar, pero bueno, el estreno comercial es otra cosa, es el encuentro, digamos, con el público, que no necesariamente es el público de los festivales, que es un público especial, sino con un público más amplio, más diverso, y que en definitiva la película está hecha para eso, para encontrarse con el público, para pensar junto con el público, para establecer un diálogo. Y entonces es un momento muy especial, y al cual, a pesar de llegar a fin de año y un poco cansados, la verdad que nos agarra con mucha energía para poder encararlo. Tenemos muchas ganas de ver, que es una película que, como vos bien dijiste, además la novela también habla de eso.
Bien.
Es una película que habla sobre los 70... pero que nosotros no creemos que solo habla sobre los 70, sino que habla sobre la actualidad. Es una película que está ambientada en los 70, pero que nos interpela en el presente. Entonces, para nosotros el estreno comercial es muy, muy, muy importante.
Bien. Márquez, uno está acostumbrado a aquellos estrenos, después, bueno, la situación fue cambiando, pero a los estrenos de tener que pagar la gráfica grande en los diarios con los recortes de los críticos y ver si nos alcanzaba para algo de publicidad en las radios, si había que poner guita también en la puerta de los cines, si nunca había plata para los afiches en vía pública. ¿Cómo se arma un estreno de una película como la de ustedes, pensando en redes sociales? ¿Cómo, de 100, cuánto gastás y en qué en un estreno de estas características?
Sí, bueno, es una, como dijiste vos también, es una película independiente, con lo cual el esfuerzo es casi una militancia, digamos, el estreno de la película. Ahora, por un lado, está la prensa y las críticas, que siguen teniendo un rol importante, me parece. Por suerte, las críticas que han salido de la película han sido bastante positivas y nos han acompañado. Y después se suma a todo el clásico afiche, que ahora me entero por vos, que está el banner ahí en el BAMA. Sí. Estoy cerca, lo voy a ir a ver.
Un poco escondido, así que anda a verlo porque está está como bajando las segundas escaleras, digamos, ¿no?
Ah, bueno. Y ahora, bueno, entra en juego las redes sociales, que uno tiene la fantasía que las redes sociales son gratis, que en un punto, bueno, está la opción de que sea gratis, pero también hay que... digamos, para que se vea y que se paga publicidad, etcétera, en Facebook, en esos medios. Y por el otro lado, bueno, utilizando toda la creatividad y aprovechando también el recorrido que ha hecho la película, por un lado, que es un recorrido que en cierto público, o sea, la nombra en la película y se la reconoce y sabe de qué están hablando, y por otro lado, la expectativa que hay también, porque es la adaptación de la obra de un gran escritor como es Umberto Constantini, de una novela que lamentablemente no está reeditada, y esperemos que la película sirva para una nueva reedición y que la gente, además de encontrarse con la película, pueda encontrarse con una novela maravillosa.
Bien, Francisco Márquez, nos vemos o en la función para la prensa o nos vemos en la Van Premier, pero toda la mierda del mundo para vos y para Andrea. No tenemos la menor duda que la película va a cumplir con las expectativas que tenemos, así que un abrazo enorme.
Bueno, abrazo y nos veremos en el preestreno.
Dale, abrazo enorme. Francisco Márquez, el codirector de La Larga Noche de Francisco de Santis, esta novela que tiene que ver con alguien que le va a comunicar a otro que se enteró por un tercero de que fulano y sultano van a ser secuestrados esa misma noche, época de la dictadura, y todo lo que tiene que ver con lo que desata esta tragedia, que fue una tragedia tan argentina. La Larga Noche, Francisco de Santis y Francisco pasaron acá, por Manivela.
¿Qué dice? ¿Cómo le va?
Bien.
¿La familia?
Bien. Bien, por suerte, muy bien. Mayorista Nicanor, buenos días.
¿Elena?
Anota lo que te voy a decir. Julia Cardini, Bernardo Lipstein, Lacarra 6072. Esta noche los van a ir a buscar.
¿De qué hablas?
No me importa si vos conocés a esta gente o no. Hay que avisarles. ¿Te das cuenta? No vamos a volver a hablar. No nos vamos a ver de nuevo. Pase lo que pase, no vas a decir de dónde te llegó esta información.
Nos fuimos, cumplimos con las tres cosas que teníamos ganas de cumplir. Otra vez se nos queda fuera el tema de las cifras. Teníamos ganas de hablar el tema de las cifras, tanto en el cine como en el teatro, sobre la preocupación de la caída de la asistencia del público a las salas de teatro, según una nota de La Nación del otro domingo, y también de lo que está sucediendo con la asistencia del público a las salas, y por otra parte, lo muy bien que le está yendo al cine argentino en el Top 5, donde siguen algunas películas de buena calidad, justamente el caso de Gilda, el caso de la película de Oscar Martínez, el caso de varias películas que todavía están con muy buen ranking de público en nuestra taquilla. Nos vamos agradeciéndole a Rodrigo Lamardo y a Marina Getino la producción a lo largo de la semana, y deseándoles a todos que tengan un muy feliz domingo. Esta fue Manivela en la M de Radio Nacional 870. Que estén muy bien. Chau.